música en vivo se vuelve descabellada. En Radio Universidad de Chile presentamos un programa de análisis, conversación y debate en el 102.5 FM. Junto a las panelistas Beatriz Sánchez y Alejandra Matus y la conducción de Yasna Levin.
Me siento media loca con la ley. Buenas tardes, bienvenidas.
Se escuchó clarito que dijiste que te sentías medio loca, así que hagámonos cargo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Política en Vivo, que como nunca está más descabellada porque partía antes el saludo. Es que el Zoom no da el mismo retorno. Querida Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno. ¿Ya tienes vacuna para vacunarte?
El Estado tiene, pero todavía no la... todavía la FDA, la FDA todavía no aprueba la vacuna, po. Tú sabes que estamos en esos trámites.
Pero parece que estaban a punto a punto hoy día.
Sí, pues porque... están a punto a punto y probablemente ya va a estar en esta competencia por... Les dolió mucho a los gringos que fueran los británicos primero, hay una cosa...
Es que eso pero... te iba a decir, a es pesar que de que están... son amigos...
Es tan infantil, al final la política es súper infantil.
No, pero hay un
tan
tema...
seria?
Pero hay un tema serio de Boris Johnson y es que el Brexit le sirvió para adelantarse, porque sí, se lo libera de un montón de protocolos de la Unión Europea.
Claro, de hecho la Unión Europea va más atrasada que la FDA, pero... claro.
Al final importa... Tuvo su gallito.
Tuvo su gallito.
Tuvo su minuto fama.
Sí. Bueno, Boris Johnson tuvo COVID además, pues. Los dos negacionistas, los dos tuvieron COVID.
Sí, pero a Johnson sí. Parece que le dio más.
No, fue, Johnson tuvo ahí, tuvo las cuerdas, Johnson.
Sí. Trump al final parece que no fue tanto,
no.
O le hicieron transfusión.
No, le cambiaron la sangre entera, le pusieron todos los plasmas, suero, todo lo que se sabía que podía.
Exacto. Oye, Beatriz Sánchez, nuestra peor de las descabelladas, está descabelladamente atrasada, pero viene, está en una diligencia muy importante, pero en camino. Pero de todas maneras, podemos empezar sin ella, ¿o no?
Sí, yo creo que tirémonos a la piscina, aprovechemos, porque aquí los minutos de habla hay que aprovecharlo.
Después la Bea se toma el micrófono.
Después la Bea se toma el micrófono y no nos deja hablar.
Ya, aprovechemos, Alejandra, agenda, rápido.
Rápido.
No, es que la semana estuvo marcada por el debate parlamentario para establecer escaños reservados. Finalmente lo que salió es bastante menos, es decir, no tiene nada que ver con lo que solicitaron las comunidades indígenas y en general la oposición, en eso parece que había bastante unidad. Y en tu condición de diaguita, Alejandra querida, dame tu opinión.
Encuentro que es una fotografía de, sobre todo, de los sesgos y prejuicios que están, yo diría, en el electorado del oficialismo. Porque da la impresión de que a los partidarios del actual gobierno no se enojaba ningún elector con ellos si no cedían a los cupos que reclamaban los pueblos originarios. Yo creo que eso es lo más triste de todo, que haya en Chile un sector importante de la población y que, digamos, es la señal que reciben esos políticos para actuar de esa manera, que son racistas y que incluso este acuerdo les debe parecer inaceptable. Más triste o más, como diría yo, vergonzoso es considerar aparte al pueblo afroamericano, afroamericano me salió la gringa, perdón, el pueblo afrodescendiente. Que si no es efectivamente no es un pueblo originario como tal. Es un pueblo reconocido, un pueblo tribal reconocido en Chile y del cual también tenemos parte de nuestros descendientes y nuestros ancestros. Entonces,
y una
ponerlos
pequeña
aparte,
ahí,
claro.
Una pequeñita alcance, Ale, no para interrumpirte, son pueblos tribales no originarios, pero son anteriores al Estado de Chile.
Son anteriores al Estado de Chile, y por lo tanto esa distinción académica o academicista no tiene sentido, porque lo que estamos, esto es política y esto es reconocer la existencia de pueblos con sus propias culturas, identidades, lenguaje, que deben estar representados en la redacción de la Constitución. De eso se trata, de eso estamos hablando. No estamos hablando aquí de antropología ni de otras materias. Por lo tanto, si existe una comunidad como el pueblo afrodescendiente, que el INE entiendo que ha reconocido 10.000 habitantes reconocidos como afrodescendientes, entonces es una comunidad lo suficientemente robusta, lo suficientemente instalada como para tener este reconocimiento que de hecho el Estado mismo ya le había dado. Lo mismo que han tenido los pueblos originarios. Yo creo que por supuesto que es insuficiente, es también una disputa donde el racismo y el clasismo se campea, digamos, porque nadie se sorprende por la sobrerepresentación de otros sectores que no son indígenas y que están al revés, digamos, están sobrerepresentados respecto de su presencia en la sociedad chilena, pero respecto de ese tema nadie se alarma. Sí creo que de todas maneras es bueno que se haya llegado a un acuerdo y que los pueblos originarios estén. Es el primer paso hacia, espero, el reconocimiento el reconocimiento pleno de los pueblos originarios y de su propias identidades y de su derecho a la autodeterminación, a la autonomía, no necesariamente autonomía fuera del territorio que llamamos Chile, pero pueblos que se pueden dar sus alcaldías, que pueden influir en su educación, en la salud, en fin, todo lo que tiene que ver con las prácticas culturales propias y donde no necesariamente se les debe imponer las prácticas, digamos, a las que nosotros en el fondo no hemos acostumbrado porque también se nos han impuesto, si nosotros somos todos descendientes de alguien, no hay nadie que venga de Marte.
No, yo soy súper europea.
Sí.
Nórdica.
Bueno, soy Rusia, pero Rusia, por lo menos
casi,
Rusia.
Casi. Sí.
Rusia natural.
Por ahí un par de genes. Oye, Alejandra, yo lo que más me llama la atención es cómo, después de haber dado un golpe a la cátedra en materia de paridad, porque es inédita la composición paritaria de la Convención Constitucional y fue un tremendo acuerdo que costó tanto como este, ¿eh? Pero parece que en la medida que se enfría la movilización social, la negociación cambia de, bueno, la vieja teoría de la correlación de fuerza se muestra de una manera inequívoca aquí. Y claro, ya todo racismo, como tú dices, y quizás mucho más de extractivismo, porque lo que se juega aquí son muchos intereses desde el punto de vista de los alcances de la
propiedad. Por supuesto, claro, porque o sea, toda la discusión medioambiental de protección del medio ambiente, los recursos de los territorios donde se desarrolló. De hecho, fue la discusión que se dio hace poco con el reconocimiento del pueblo chango, al que le reconocieron existencia, pero no territorio. Entonces, ya tenemos pueblos de dos categorías. Y eso creo que efectivamente lo que se mueve ahí detrás no son necesariamente ideas políticas o ideas respecto de la humanidad. Lo que se mueven son intereses duros y maduros, por ejemplo los derechos del borde costero, porque resulta que el pueblo chango se asentó en el borde costero, y en el borde costero, digamos, el que no tiene interés es nadie en Chile. Todo el mundo tiene interés en el borde costero, las inmobiliarias, los casinos, los militares, en fin. Entonces, la política también esconde estos intereses, la política por lo menos como se ha estado desarrollando hasta ahora, porque vemos una política de discursos, pero no vemos a los lobistas que están ahí detrás tratando de tirar para abajo un proyecto porque avisoran lo que va a significar para sus intereses.
No, y en materia de recursos naturales también en la Araucanía los intereses de las forestales están temblando. Entonces, sí yo creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos la manera en que la peor cara del lobby y la peor cara de estos tráficos de influencias se va a expresar en la Convención Constitucional. Porque si ocurre de respecto de una ley simple, de cualquier ley que regula cualquier cosilla, ¿cómo nos va a ocurrir respecto de la ley fundamental? Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo eso. Estamos viendo el enfriamiento del clima de conflictividad, y no es con esto que estoy llamando a la subversión, ni mucho menos, pero efectivamente.
Pero sí,
pero un poco también. Pero, bueno. Pero empieza a alejarse el recuerdo de la poderosa demanda social que existió y que empujó este acuerdo tan fundamental del 15 de noviembre, y es el que ha dado lugar a todo esto.
Ahora, porque yo creo que respecto de mujeres también se da una cosa que cruza clasismo, racismo. Porque hay mujeres, claro, hay mujeres en todo el espectro, pero hay menos, diría, proporcionalmente mapuches y pueblos originarios o representantes de pueblos originarios en las tres comunas. Entonces, cuando los representantes políticos de las tres comunas salen a bloquear, porque en el fondo lo que hicieron fue bloquear la posibilidad de representación de los pueblos originarios, no les cuesta nada en su electorado. Ningún electorado se va, nadie renuncia.
Claro, exactamente, porque ahí es cuando te sorprende tanto la debilidad negociadora de la oposición.
Porque en el fondo tuvo que aceptar lo que le dieron, en el fondo.
Nos acostumbramos a los tres quintos del segundo, el primer y el segundo retiro, y resulta que aquí la llave, es decir, lo que prueba las dificultades de la Constitución, los amarres de la Constitución, se muestran en todo su esplendor, y es que la llave de los tres quintos, que es el quórum que requiere esta reforma, la tiene la oposición, y entonces era todo o nada, y el costo del nada, que era la gran amenaza, es mucho mayor para la oposición en este caso, la derecha que perdía. Ahora, yo siempre me preguntaba, bueno, o mucha gente en realidad se pregunta, ¿por qué tanto susto a la representación indígena en circunstancias que en aquellos distritos donde hay mayor densidad de población indígena suele ganar la derecha? Y claro, ese es un código para leerlo. Pero el otro es el que acabamos de abordar, el tema de los intereses, el tema de los recursos económicos que hay detrás, y también una cultura, una manera de ver la ley fundamental que está en otro código. Y la posibilidad de que esta representación indígena establezca alianzas con otros sectores que también están fuera del control de la política, atemoriza.
Bueno, y además que los pueblos... O sea, en las regiones es donde gana la derecha, pero es también donde vota menos la gente pobre, que coincide además con los pueblos originarios. Pero es otra distinta la conducta electoral cuando tú sabes que tienes una voz, que vale la pena estar ahí. Entonces yo creo que de alguna manera está fuera, los pueblos originarios están fuera, como presencia del sistema político, y hacerlos presentes, claro, es un cambio de muchas cosas y fundamentalmente del tratamiento de los recursos naturales. Para, digamos, lo que importa, los intereses de esta gente. Sí, claro. La Bea, callémonos.
No, voy a pasar piolita, así como que, como cuando uno se va y va de espalda para pasar piola, como que se va yendo, y yo igual voy a entrar así como que, como que voy pasando. Perdón por llegar tarde.
Andaba afuera. Sabemos que los asuntos de Estado.
Sí.
Sí, vamos a tocar tantas cosas después, ¿no?
Además,
vamos a golpear, O sea, esperamos que golpeemos acá.
Oye, vea, no importa porque estamos en una conversación que es solo para fenotipo nórdico. Así que por eso te esperábamos.
Claro.
Porque entre las dos no hacemos ni tres genes europeos, pero
No.
gracias por llegar.
Sí,
No,
muy bien,
los
me
pueblos
parece.
originarios. Yo quería agregar, Alejandra, un par de cositas y es, ¿qué vara más baja es la que dio inicio a este debate? Porque también pensemos en que el tema de los independientes, que costó tanto o más, pero tenía un recorrido importante. El tema de la paridad también tenía un recorrido, una batalla que ya se había sentado y era más transversal, desde luego. Pero aquí partimos de un punto de inicio con una deuda, un déficit enorme. Y es, primero, recordemos que todavía no hay reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Recordemos que no hay estándar de pueblo. La ley indígena habla de etnias, no habla de
Claro,
pueblos
pueblo,
propiamente
claro.
tal. Y ese estándar es bien relevante en las experiencias comparadas. Tampoco hay una gran institucionalidad indígena y además siempre había una lógica muy paternalista en la definición.
Bueno, y
Se
están
habla.
todas las prácticas también
Claro.
clientelares.
Estoy hablando incluso solamente a nivel jurídico
Sí.
del que partimos, pensando en que se
Sí.
trata de normas. La ley indígena habla de culturas ancestrales que forman parte del patrimonio de la nación. O sea, hay una esencia paternalista en esto,
Sí.
de intento de asimilación más que de reconocimiento. Y si consideramos que estamos partiendo de ahí, bueno, de todas maneras no deja de ser lo avanzado. Más allá de la incapacidad negociadora que se produjo, recordémoslo por causa de los altos quórum de amarre constitucional, que son la causa por la que todo esto se abre, la necesidad de
Bueno,
cambiar la
y
constitución.
recordemos que también tenemos experiencia en esta dinámica política que hay que abrir el dique. Primero hay que meter la pata así para que no te cierren la puerta y después te vas metiendo te vas metiendo, me he metido un brazo. Porque, claro, yo creo que no es el fin, es un debate que debió haber estado desde el principio, desde que se acordó esto, pero es lo que es, somos los que somos y tenemos. A los políticos que tenemos, y por lo tanto, dentro de ese contexto, igual es bueno que estén los pueblos originarios, y yo espero que sea el primer paso hacia el reconocimiento pleno. Por supuesto que ya que estén representados, y también yo espero que los demás constitucionales, que no sean los representantes de los pueblos originarios en un lado y todos los demás en otro, pues sí, deberían, espero yo, sus causas también ser las de los demás. O de un buen sector de los demás convencionales. Hay un punto que no se resolvió y que yo creo que va a generar bastante roce, que es de a dónde se van a descontar los 17 o 18 cupos, según si se reconoce al pueblo afrodescendiente, porque hay que descontarlo de los 18, de los 155.
¿Y en qué distritos?
¿De qué distritos? Y la
Porque ahí
pega,
están las calculadoras.
claro, el Congreso. Estableció como una fórmula de que se descuenten de los distritos donde hay mayor representación, bla, 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 pero no se quemó diciendo qué distrito, sino que le dejó la pega al CERVEL. Y yo creo que eso va a sacar sangre.
Un CERVEL que recordemos es un organismo técnico autónomo que ha hecho un gran trabajo antes del plebiscito, por ejemplo, pero que está completamente binominalizado en su composición como consejo y que por lo tanto la lógica con la cual va a construir o sea, esa falta de calificación del distritaje, de cómo se sacan y cómo se ponen, que es uno. Y dos, la construcción del padrón indígena, que se va a prestar por una cantidad de arbitrariedades, ese otro tema que.
Claro, porque la propuesta original de la oposición era que no se construyera un padrón aparte.
Específico, claro, que fuera
Claro.
una autoidentificación.
Claro.
Y ahora se tiene que construir un padrón con seis fuentes distintas, rastreando apellidos, donde van a quedar muchos fuera y probablemente queden dentro personas que no tienen interés de tener esa papeleta. Entonces, la arbitrariedad, la discrecionalidad, se puede prestar para demasiados problemas que ojalá no ocurra, pero pueden empañar un proceso electoral que hasta ahora en materia de proceso constituyente se ha venido desarrollando de manera impecable. Entonces, ojalá que eso no ocurra. Ya, vea, ¿te enchufaste?
Sí, no, me enchufé. Lo que pasa es que les estaba escuchando, pero solo me traía a la cabeza los recuerdos. A mí me tocó estar mucho en el Congreso para cuando se discutió paridad, y eso fue hace harto tiempo, hace más de un año, y que fue todo un arco de pelea ahí en el Congreso con organizaciones feministas afuera del Congreso, en las galerías del Congreso, con académicas feministas, con políticas feministas, y se dio ahí una organización muy interesante para lograr avanzar en paridad. No había ningún interés de partidos de la derecha, o digamos de los partidos más conservadores en realidad, porque aquí hubo un movimiento transversal de parlamentarias, considerando varias de Renovación Nacional que se la jugaron hacia concho para que saliera paridad. Y me acuerdo que en los pasillos del Congreso nos encontrábamos con las comunidades mapuches, con comunidades aymaras, con comunidades de distintos pueblos. Las del norte andaban en conjunto, las mapuches andaban, algunas de distintas zonas mapuche, la lafkenche, en fin. Y nos juntábamos y nos encontrábamos en los pasillos, y de hecho conversábamos, porque andábamos de alguna manera como todos y todas en lo mismo, ¿no? Buscando que se mejorara el acuerdo constitucional. Entonces, de hecho, nos echábamos hasta tallas cuando lo encontrábamos en el Congreso, ¿no? Porque estábamos todos como más o menos mirando cómo avanzaba esta discusión constitucional para lograr paridad, para lograr escaños, y estaban por otro lado la gente que estaba peleando por las organizaciones de independientes que tuvieran también un trato particular, en fin. Y me acuerdo cómo, bueno, avanzó paridad y cómo el tema de los pueblos originarios se empezó a quedar, y se empezó a quedar por una intencionalidad. O sea, el que este tema se esté terminando de zanjar hoy día, cuando queda un mes para inscribir las listas de personas que van a ir a la Convención Constitucional, es una cuestión que fue un cálculo. Acá hay sectores que no tenían ningún interés y entienden que no tienen ningún costo político en no legislar al respecto, y jugaron con esto hasta el final, poniendo trabas a cualquier tipo de mejora. Y era como, bueno, si no les gusta esto, entonces no se legisla. Y finalmente muchas de las organizaciones, estamos hablando de las 4 o las 5 de la mañana, porque esto fue hasta esa hora, finalmente las organizaciones decían, bueno, ¿saben qué? Ya, digan que bueno, porque si no, nos vamos a quedar sin nada. Que ese era el riesgo. O sea, el riesgo era, o finalmente se legisla esto, porque recuerden que la penúltima, porque hay 40.000 versiones de cómo se fue como quitando la propuesta. La propuesta original, ¿se acuerdan? Eran 24 escaños, era supranumerario, esa era la primera, ¿se acuerdan? Hasta hace un tiempo. Y cómo se fue, y hasta esta misma semana eran 18, y con 10, si no recuerdo mal, 10 afuera, no, eran... 9 y 8 adentro, exactamente. Ah, claro. era como algunos afuera y otros, o sea, algunos supranumerarios y otros dentro, y finalmente quedaron todos adentro con riesgo del pueblo tribal afrodescendiente que quedara afuera. O sea, como el peor de los mundos fue el que se definió finalmente. Y esto es porque hay un sector, o sea, la derecha política, y no lo reconoce así, pero las mismas comunidades lo reconocen, no tenían costo político con esto, y estiraron el chicle hasta el final y decían, bueno, si no, no se legisla nomás, no damos los votos. Y y ahí uno se enfrenta contra alguien que claramente dice, mira, esto no nos interesa, no hay interés de que esto pase. Y eso creo que es finalmente lo muy dramático del asunto, finalmente, del racismo que todavía existe en el país frente a una decisión como esta, ¿no? De cuando tú empiezas a discutir hoy día, en el 2020, va a empezar el 2021, una discusión sobre la constitución, y vamos a discutir una constitución cuando todavía no hay reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. O sea, como cuando todavía no hay ni siquiera una base. Entonces, por eso finalmente se terminó dilatando tanto y terminó en un acuerdo que nadie quería, o sea, que no fue ni siquiera el que se planteó, en el que se conversó con las distintas comunidades que estaban más organizadas y que estuvieron presentes. Te digo, hace un año que están yendo al Congreso. hace un año que nos encontrábamos con ellos en los pasillos, y finalmente terminaron quedando solo ellos y ellas en los pasillos, porque después se fueron solucionando todos los otros problemas, mejor, peor, pero se fueron avanzando. Y este no, este se quedó. En algún momento, algunos senadores de derecha decían 2 escaños, 2 para los pueblos originarios.
Claro.
O sea, llegamos a eso, a 2 escaños. Hasta se pasó por eso. Entonces, claro, que hay una cuestión muy, muy intencionada de llegar hasta última hora con el riesgo de que esto se cayera completamente.
Tremendo, po.
Chicas, tenemos 2 temas más en la pauta, además de las descabelladuras o tiraduras de mecha, que son la pandemia, que vuelve a asolarnos, a amenazarnos y a confinarnos, a propósito de que ya, o sea, esta noche, y nos quedamos encerrados hasta el lunes. Y también la reconfiguración de alianzas políticas, sobre todo en la oposición, que los últimos 10 días ha dado hartas novedades. Pero quería aprovechar los últimos 5 minutitos del primer bloque para pedirle sus nominaciones a lo más tirado de las mechas de la semana. Y parto yo, ¿eh?
Ya, parte, así. Parte, porque...
Mientras la piensas, porque nunca son las tareas.
Se olvidó hacer la tarea.
Se presentó el proyecto de indulto para los detenidos durante el estallido social. 230, por lo menos, son los que están privados de libertad, algunos por más ya de un año, sin sentencia, sin ni siquiera juicio oral, sin ningún tipo de avance, solo como medida cautelar, lo que ya es bastante grave, y es difícil echarle la culpa con esto al Poder Judicial porque tiene más que ver con la pandemia y con la ralentización de los procesos, pero constituye una situación bien grave. En ese contexto, ¿dónde está lo descabellado? Está lo descabellado en las declaraciones del subsecretario de Interior cuando dice: en Chile no hay presos políticos. Y digo descabellado porque, claro, tiene todo su derecho a considerarlo, pero hay, afortunadamente, conceptualizaciones en eso, en una... tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Hay una teoría del derecho, de los derechos humanos, y afortunadamente los conceptos están escritos y no los puede inventar el subsecretario Gales. Y en Chile sí hay presos políticos, porque una cosa son los presos de conciencia, que son las personas privadas de libertad por sus ideas o por sus credos, pero los presos políticos pueden entrar en esa categoría incluso si han cometido actos de violencia en contexto democrático. Son personas que cometieron delitos por razones políticas. Y el indulto, dicho sea de paso, excluye claramente delitos más graves como el terrorismo. Así que mi nominado a tirado las mechas es Gal. ¿Pensaron en algo ya? ¿No?
Sí, mi nominado... Oye, me van a decir que estoy obsesionada, pero mi nominado... es París con su paso a paso, fase 2, y esta cierta idea moralista que hay detrás de la medida, porque se permite de lunes a viernes salir para todos lados, ir a trabajar, por supuesto, subirse al transporte público, al metro, e ir a trabajar a un lugar cerrado que, podemos hablarlo después, pero que son los lugares de mayor posibilidad de contagio. Y los fines de semana hay cuarentena, y a mí me parece que aquí en la motivación hay una cierta motivación, un tintillo moralista de te puedes juntar con otras personas y arriesgarte al contagio siempre y cuando estés trabajando. No puedes arriesgarte al contagio si te vas a juntar con tu familia o en un carrete. Creo yo que el virus no distingue fines de semana y días festivos, hábiles, y tampoco distingue horario. Los toques de queda, la mantención del toque de queda, a mí me gustaría que alguien me lo explique de manera, ¿cuál es la razón sanitaria detrás del toque de queda? Porque en casi todos los países democráticos se toman medidas de contención de la pandemia, más severos, menos severos, pero el toque de queda no parece haber durado en ninguno de ellos tanto tiempo. Ahora habido toque de queda aquí, un toque de queda un día y fue portada, ¿no? Se eliminan inmediatamente los toques de queda, pero aquí el toque de queda ahora se extendió incluso hacia adelante, 3 meses más, hasta es como la cosa más trivial del mundo dictar un toque de queda sin considerar su carácter profundamente antidemocrático.
Vamos a seguir con este tema, pero tenemos que irnos a una pausa, señoras.
Yo igual tengo nominado.
Al descabellado.
O sea, tengo dos, pero voy a dejar una para el tema
a la
de
vuelta,
porque
a la vuelta.
A la vuelta.
Vamos a una pausa.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile Podcast. Lo mejor de nosotros a la hora que tú quieras.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional, todos los sábados a las 18 horas por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa.
¡Qué milagro es la amistad! Cambia pandemia y tristeza en música y en belleza, en palabras y en verdad. Y cualquiera sea la edad en que se encuentren amigos, ese vínculo es testigo contra miedo, frío y pena, compartiendo a manos llenas el cariño como abrigo. Novelas, poesía, música, arte, libros para niños. Busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Vuelta en Descabelladamente Políticas en Vivo. Le toca a la Beatriz Sánchez su... ¿Con qué quieres partir? ¿Con tu tema o con tu tiradura de mecha?
Voy a partir con la tiradura de mecha, con el... Ah, a propósito, que llamaste como chascona, así como haciéndole como, como honor al programa.
Honor.
Honor. Es que venía las había leído, pero ahora las escuché. Las venía justo escuchando, como venía un poquito atrasada, venía escuchando y venía a escuchar, y aproveché de escuchar la declaración. Y que me llamó mucha atención, y por eso lo quiero nominar, es al intendente de la región metropolitana, al intendente Guevara, con sus últimas declaraciones respecto a la violación a los derechos humanos y la quema de micros de anoche. Entonces, es como, repita sin equivocarse o escriba en el pizarrón 100 veces, ¿qué son los derechos humanos? Porque hablar de las graves violaciones a los derechos humanos por la quema de 2 micros, porque que las personas no puedan subirse a esas micros para transitar es una grave violación a los derechos humanos, porque también el transporte público es un derecho humano. Ya. O sea, a ver, con todo lo que ha pasado en este último año, con todos los informes internacionales, y me refiero a que él no es cualquier persona, ¿no? Él es una autoridad. De hecho, hay querellas en su contra por violación a los derechos humanos que se están tramitando en la fiscalía. ¿Ah? Entonces, que venga, yo ya a esta altura no sé efectivamente si es solamente ignorancia o viene a ser una provocación, que es lo mismo que me pasa con el subsecretario Gali, que yo ya no sé si es ignorancia pura o ya es como algo más provocador, porque la forma que tienen como decirlo, de verdad que...
Claro, bueno, sí, como vengan a decir, pues vengan después.
Exacto, aléguenme algo más.
Claro.
Eso es así. Entonces, creo que con todo lo que ha sucedido y con todos los informes que hay escritos y todas las investigaciones abiertas, me parece que ya va más como una provocación que como para sostener una discusión respecto a efectivamente qué es en Chile, para un país con toda esta historia reciente y nuestra historia menos reciente, pero reciente igual, ¿no? Venimos de una dictadura, entonces poner...
Además en el Día Internacional eso, de los Derechos Humanos.
Exactamente, o sea, pero, insistir con eso de dónde o cuándo o cómo se violan los derechos humanos, me parece que ahí hay una cuestión que se repite una y otra vez por parte de ciertas autoridades como una forma muy, que a mí me parece que raya en la provocación. Entonces ahí le voy a dar mi nominación ahí, y la otra nominada sería, y con esto agarro el tema, y no sé, Yasna, si me estáis dando como el pase gol en jerga futbolera para partir el tema.
No sé fútbol, pero creo que sí, que eso es.
Sí, pase gol nomás, digámoslo así, vamos a lo grande, pase gol. Para empezar el tema con lo que está pasando con la pandemia, y otra de mis nominadas sería, y quiero poner ahí instalar esta dualidad que ha habido en las semanas a propósito de lo que antes comentaba Lale Matus, de unas declaraciones que hizo la subsecretaria de Salud, para hablar sobre las contradicciones de la semana, cuando le preguntaron sobre el cierre de fronteras y la circulación abierta de la gente, cuando ella dijo, mira, las fronteras están cerradas, lo único que se mantiene abierto es el aeropuerto. Entonces, ahí habría, claro, otra forma descabellada, pero lo quiero destacar porque, si bien nos da risa, porque realmente ahí uno se pregunta, ¿de verdad no está entendiendo mucho lo que está diciendo? ¿No la pillaron? ¿No se dio cuenta lo que dijo? ¿O que efectivamente ha sido como el festival declaraciones que uno no entiende, porque iban como hacia un lado y de repente cerraron toda la región metropolitana los fines de semana? O sea, como uno, estábamos en un momento en que creo que era, no sé si lo habíamos comentado antes en el programa, pero veíamos una región metropolitana, pero buena parte del país, que pareciera haberse olvidado de la pandemia por cómo estábamos viviendo, ¿no? Estaba prácticamente todo en fase muy avanzada, excepto algunas zonas en el sur que ya estaban llamando la atención y estaban de vuelta en la cuarentena, pero la región metropolitana estaba prácticamente desconfinada completa, y sabíamos que el virus estaba circulando y estaba circulando todavía, o sea, que como la pandemia no pasaba, ¿no? Y llegaban todas estas informaciones de las vacunas en otros países, habían declaraciones del ministro de cuántas vacunas iban a llegar, cuándo iba a empezar el proceso de vacunación el próximo año, en fin. Entonces, de a poco empezamos a ver y empiezan estas declaraciones del ministro, esta conferencia de prensa que hace todas las semanas, cuando entregan como las cifras, y empezamos a ver que las cifras van empeorando. Cuestión que no nos debería llamar la atención, ¿por qué? Porque efectivamente el comportamiento de la región metropolitana era casi como que ya la pandemia está prácticamente como superada. Eso parecía por lo menos en la calle, ¿no? Pero además se estaban dando otras señales, no solamente estaban abriéndose los restaurantes, estaban aumentando los aforos en todos los lugares más cerrados, supermercados, centros comerciales, el comercio en general. De hecho, las filas ya están disminuyendo porque los aforos estaban aumentando, en fin, sino que además, por ejemplo, se dio una de las señales, yo creo que más nos llamó la atención, cuando Cecilia Morel abre nuevamente los viajes para la tercera edad, que ahí uno dice, a ver, acá sí que hay algo extraño, porque que las personas que más se tienen que cuidar puedan hacer viajes interregionales, ya estamos empezando a cruzar ciertos límites que estaban mucho más contenidos. Empieza a pasar eso, y al mismo tiempo se empiezan a alertar sobre ciertas cifras de regiones en específico. Creo que los que dieron la alerta más fuerte y se puso como tema nacional es a propósito del eclipse del lunes, toda la región de la Araucanía. O sea, yo creo que eso trajo de vuelta la conversación muy fuerte sobre qué estaba pasando en algunas regiones del país, porque la gente de toda la zona de la Araucanía, porque es prácticamente toda la región donde va a haber eclipse total nuevamente, empieza a hacer un llamado para que la gente no viaje. lo que es un llamado súper fuerte, en el sentido que ellos han perdido toda esa zona, que es una zona turística pero pura, hasta Pucón, entre medio, toda la zona de los lagos, y hace un llamado para que ojalá la gente no vaya a ver el eclipse, cuando uno pensaría, pucha, un momento en que pueden tener todo lleno, ¿no? Dicen, no, porque no queremos que la gente se, que todo esto se cierre pensando en el verano. Y ahí se vuelve a instalar la, como una conversación nacional, lo que pasa en ciertas zonas del país, los ríos, la Araucanía, lo que sigue pasando en el sur y cómo está, cómo hay una serie de ciudades que volvieron a cuarentena. Temuco, por ejemplo, está en cuarentena de nuevo. Y empezamos a poner los ojos de nuevo en la región metropolitana y a darnos cuenta de las cifras. Hoy día, por ejemplo, la cantidad de contagios está en 1.500 personas, hace dos días estaba en 1.700 en Santiago, empezó a subir lo que se llama positividad, que lo hemos conversado otras veces, ya una jerga médica ya la empieza a conocer, ¿no? Que es como cuánta gente está efectivamente contagiándose, ¿ah?, sucesivamente por el virus, y esto empezó a subir, y está empezando a subir dramáticamente en la región metropolitana. Y aquí es donde empiezan estas señales de un día hablamos de que estamos abriendo los viajes para tercera edad, y al otro día, justo a más entre medio, pasa esto de que Piñera saca una foto en la playa sin la mascarilla, ¿no? Y justo al otro día viene el cierre de la vuelta a la fase 2 de toda la región metropolitana, que es lo que recién comentaba la Ale, que es esta situación extraña de cuarentena solo los fines de semana, a la que volvemos ahora, o sea, mañana ya sábado, domingo, vuelta a las cuarentenas. Cuestión que no estábamos viendo desde hace ya hartas semanas, por lo menos acá en la RM, y empieza la proyección de qué es lo que va a pasar para fiestas que son muy emblemáticas, ¿no? Navidad, Año Nuevo, que son básicamente de movimiento de población, y qué va a pasar en los próximos días, sobre todo para el comercio que estaba recién volviendo a abrir, ¿no? Y además con 10% de la AFP nuevamente, la gente está esperando como recuperarse en un año que ha sido un año de mierda para el
comercio. Para olvidar.
Digámoslo así. Entonces,
el francés que te sale, vea.
Entonces, así como de la guata que querés que te diga. Entonces, viene a pasar todo esto. Y ahí es donde empiezan estas versiones ahí como bien cruzadas, y uno se empieza a preguntar, a ver, ¿cuáles son las señales que estábamos dando y la situación que estamos hoy día? Porque evidentemente el virus está circulando de manera mucho más profunda. Todos estamos mirando para ver qué va a pasar la próxima semana, y si efectivamente esto se ataja con lo mismo que conversábamos. Basta encerrarnos solamente el fin de semana, si en la semana toda la gente vuelve a salir, no solamente al comercio porque es Navidad, sino a los trabajos, como estaba volviendo naturalmente. ¿Se puede volver a una cuarentena total como sostuvimos en algún momento? Que es muy complejo, sobre todo en verano. Entonces, la situación se vuelve delicada nuevamente.
Si me permiten, se está usando como concepto, en vez de pandemia, sindemia, porque significa que para los efectos de la peste, como se le llamaba en tiempos pasados, se siente no solamente, no es un problema solamente sanitario, no es solamente un problema de salud, es un problema económico, es un problema social, y es un problema de estructuras políticas. Entonces, para enfrentarlo, se requiere abordarlo en todas sus dimensiones. Y a mí me parece que sigue el gobierno centrándolo en la dimensión hospitalaria y en la dimensión de conducta moral. Hay un reproche a la moralidad de las personas diciendo que esto ha pasado porque la gente no se ha cuidado. Porque la gente se porta mal. Entonces viene el gobierno y toma medidas para que la gente se porte bien. Deporte hoy día nomás está anunciando que a lo mejor se va a intensificar el toque de queda, las cuarentenas el fin de semana, y entonces trabajen y no se distraigan en otra cosa. Bueno, déjenme decirles que se ha aprendido mucho en este tiempo sobre el COVID, pero uno de los aprendizajes más recientes, pero más validados, es que el COVID no es un virus respiratorio, es un virus que ataca y puede atacar todos los órganos del cuerpo, hay efectos neurológicos, hay efectos microderrames en todo el cuerpo, y aún las personas que sufren la versión más leve tienen secuelas que no se notan inmediatamente y las recuperaciones son lentas. Y por supuesto está la cantidad de gente que muere y que va a morir porque no hay remedio hasta hoy disponible. ¿Y cómo se contagia el virus? Hasta ahora decíamos superficies y contacto estrecho. En los lugares cerrados, los aerosoles que salen cuando una persona estornuda o habla o canta, los aerosoles quedan suspendidos en el aire y tienen la posibilidad de contaminar y contagiar a personas a mucha distancia, si están en el mismo... De hecho, hay contagio en los edificios a través de los ductos de aire. Entonces, se abre de nuevo el tema que hacemos respecto del... No solamente de la cuarentena, porque hago mi cuarentena en mi casa de 5.000 metros cuadrados con jardín y piscina, es muy distinto a hacer la cuarentena en un CITE, que por mucho que esté en cuarentena, la posibilidad de contagio es altísima. Si me subo a una micro para ir a trabajar de lunes a viernes, en ese trayecto, una persona que vaya enferma, que vaya asintomática, por lo tanto nadie toma ningún resguardo, tose, habla, abre la boca, puede expulsar gotitas y estos aerosoles que pueden contagiar a varias personas en esa micro.
Ale, espérame.
No hay manera de trazarlo.
Es que te quiero hacer una pregunta, porque yo creo que toca temas que son súper importantes y que además, y que te quería preguntar porque tú, en ese sentido, como estás en Estados Unidos, tú pasaste la temporada antes que nosotros. Nosotros conocemos el coronavirus solamente, veníamos del invierno, ¿no? Y estamos enfrentando recién el verano. Y te pone, de verdad que te pone en otra mentalidad. O sea, te genera otra cosa. Y imagínate Santiago en verano, con el calor que hace, y tú lo dices bien. O sea, Santiago son muchos chiles y muchos países en una sola región metropolitana. ¿Cómo se vivió? Tú estás en Estados Unidos hoy día. ¿Cómo pasaron el verano del coronavirus?
Bueno, el verano del coronavirus fue un verano con distancia social y con confinamiento, pero sin encierro. ¿A qué me refiero? Que el comercio, por ejemplo, y el transporte tuvieron que parar. Fin. O sea, en los momentos más duros paró el transporte y paró todo el comercio, restaurantes, fábricas, todo, menos lo esencial, obviamente. Por lo tanto, tú no tenías a dónde ir si salías. No existe esa cuestión en Chile de que el permiso, porque esa cuestión del permiso en Chile fue una chacra. Entonces, tú salías y además te aconsejaban, por salud mental, salir a dar una vuelta, salir a los parques, a las plazas, lo que sea, a dar una vuelta, sobre todo si tienes niños, no quedarte, no usar las cuestiones que se pueden tocar, pero salir, y eso es mucho más saludable que quedarse encerrado. Lo que no se podía era, si salías, juntarte con gente, no se pudieron realizar funerales, cumpleaños, fiestas, matrimonios, digamos, ¿no? Y ahí llegaba la policía, o sea, fiesta, llegaba la policía disolvió funerales, disolvió... todo tipo de rebeliones, digamos, de la gente porque quería hacer algo. Sobre todo, ritos religiosos fue lo que más costó controlar. Y después se establecieron estas etapas, pero en todas esas etapas, siempre en la etapa se considera lo que pasa en los espacios cerrados. O sea, no sé si escuchaba hace unos tiempos el Fauci, no vayan a los bares, no vayan a los restaurantes, porque... Es ahí donde no sacas nada con estar a una distancia de un metro de una persona. La persona que te va a contagiar a lo mejor está sentada ya en la esquina. O sea, no las partículas que quedan suspendidas son las que producen contagio y los lugares cerrados son súper contaminantes. Y lugares cerrados en Chile hay... Y por eso el invierno es más peligroso, porque la gente tiende a encerrarse por el frío. Pero no porque el frío... Claro, el sol, el calor disminuye porque la gente tiende a salir más, no porque el virus deje de circular con el sol, sino que porque la gente pasa más tiempo fuera. Pero si estás encerrada, si estás en una oficina, si estás en una bodega, si estás en el metro, en la micro, tus posibilidades de contagio son mucho mayores a que si te dieras vuelta, salieras a caminar por el barrio. Y de eso el gobierno no se hace cargo, porque es el tema laboral lo que el gobierno no quiere tocar. Por ejemplo, se permite viajar desde una zona en cuarentena hacia una zona sin cuarentena, entonces pueden los mineros, esto está hecho para los mineros que viven en Santiago, que viven en la región en cuarentena, ir a sus faenas mineras, subirse un avión que va cerrado, llegar a la faena minera que está cerrada, pernoctar en el campamento cerrado, y el que se muere nomás. Así,
en los peores momentos se detuvo.
¿Y dónde se murió esa persona? Esa persona, porque no hay hospitales en los campamentos mineros, no suficientes, se la sacan y se va a morir Antofagasta. ¿Dónde cuenta como muerto? En Antofagasta. No cuenta como muerto en el lugar. Entonces no sabemos, por ejemplo, cuántas realmente personas han muerto en las faenas mineras, en ciertos lugares donde la gente se concentra, en el sur, en las pesqueras, en todos los lugares, porque ahí, que yo sepa hasta ahora, no hay aforos. Para lo laboral no hay aforo. Entonces,
ni mascarilla.
Ni mascarilla, ni ninguna medida preventiva de esto. Aquí, por ejemplo, si tú tienes un lugar cerrado que se permite funcionar, tiene que estar ventilado y te podéis matar de frío, pero tiene que estar abierto, porque es la ventilación y es la circulación del aire una de las maneras más eficaces de prevenir, junto con la mascarilla, junto con lavarse las manos.
No, el efecto aerosol.
El efecto aerosol.
Señoras, si me permiten, quiero referirme a otro virus que nos ha atacado esta semana, o hace como 10 días, y es la fragmentación política en la oposición, que yo la considero una fragmentación ordenada, y aquí me agarro del calificativo de la migración ordenada, por eso me sonaba. Y es ordenada porque tengo la impresión de que repone un clivaje muy clásico, incluso pasado de moda para algunos, a mí me parece súper pertinente, que es el de izquierda-derecha, supuestamente superado, pero completamente actual, si es que tú lo decodificas como binomio igualdad versus libertad, el binomio Bobbio. Que es izquierda es privilegiar la igualdad, que es derecha es privilegiar la libertad. Mucha gente dice, yo no me identifico ni con la izquierda ni con la derecha, porque mucha gente tampoco dice me identifico con el primer quintil de ingresos, pero eso no significa que no exista como
posible. Que no lo sea, claro.
Exactamente. O sea, de repente yo sé que estoy... Claro, es la política de ejemplo.
Es la política... Ah, ya, soy de derecha.
Sí. Yo... No soy ni izquierda ni de derecha. No, yo soy de derecha.
Yo creo que se ordenó el naipe. Se ordenó el naipe con un efecto que nunca es bueno, que es la desunión y el desorden político de un sector en el que se juegan los cambios más profundos que esperamos de la nueva constitución, y que incluso puede tener efectos electorales de reducir el rendimiento de un sector y sobre representar a la derecha, que sí va a ir unida. Pero aquí nos han tirado los dados respecto de las coaliciones electorales. Lo que se está jugando es otro tipo de política de alianza, que es más de principio o de programa. Y por eso digo, se repone ese eje. Porque cuando el Partido Liberal decide irse del Frente Amplio, decide sincerar que no es de izquierda. Y es completamente legítimo. Y todos sabemos que la doctrina liberal clásica no es de izquierda. Entonces, visto en ese código, me parece que ordena un poquito el mapa, sin perjuicio de que tiene el perjuicio, reiterando la palabra, de poder desunir. Pero no sabemos, claro, efectivamente, si uno lo mira a primera vista, el que perdió fue el Frente Amplio, o sea, chica, porque se le van dos diputados primero, todos los del Partido Liberal después, y hoy día se fue otro ex socialista. Entonces, claro, pierde. ¿Y quiénes ganan? Probablemente la nueva coalición concertacionista que se llama Unidad Constituyente. Pero eso es en las claves tradicionales de antes del estallido social. No sabemos ese contundente 80% de la prueba cómo se ordena en este continuo izquierda-derecha. Que podríamos traducir en un continuo transformaciones eh, o, o conservaciones de la Constitución en la Convención Constitucional. No tenemos idea cómo va a votar eso. Y por lo tanto no tenemos idea a la larga quién ganó y quién perdió con esta dispersión. ¿Hay una izquierdización del Frente Amplio? Sí, evidente. Privilegiar la alianza con el Partido Comunista es eso, pero eso es una identidad. No es una distorsión. ¿Hay anticomunismo y nonagenario a estas alturas en la democracia cristiana? Absolutamente. Las palabras de Fuachaín en la semana respecto del Partido Comunista, bien facilitadas por el Partido Comunista después de su validación de los comicios en Venezuela, casi provocadoras, pero en fin, es otra cosa.
Eso yo no entiendo, bueno, en fin.
No, bien
yo
raro.
Me pregunto si Maduro necesita la declaración del Partido Comunista, porque esa pulsión que tiene el PC de salir a...
Y cuando
que luego, o sea, que Maduro está esperando esa declaración, pasa algo con esa declaración.
Claro, no, pero con eso se salvó,
no sé. Sí.
Fue fundamental para la política. Pero sí tuvo harto daño en la configuración de una alianza de izquierda, creo yo, ¿eh? Porque le hace pagar costos a todos los aliados.
Y le hace pagar costos a su candidato.
Además,
a Daniel Jadue, porque sí, lo tienen que sacar a la pizarra y
con lo mismo, o sea, de siempre.
Si queréis sacar a Venezuela como factor, el propio Partido Comunista lo trae.
Lo pone permanentemente. Sí, es bien loco.
Bueno,
y para cerrar mi hipótesis sobre lo que está pasando, cuando tú hablas de la radicalización del Frente Amplio, bueno, sí, puede ser, depende de quién entiendas por radicalización, pero también existe un centrismo radical, y eso es un concepto que la teoría política acuñó hace rato, ¿no? También hay ultracentrismo, y yo creo que también eso está pasando en la Unidad Constituyente, porque hay una como inercia de Unidad Demócrata Cristiana, Convergencia Progresista, creo que se llama la PSPPD-PR, pero hay también un esfuerzo por reponer esa necesidad de moderación centrista, que es ultrista, es tan ultrista como la ultraderecha y la ultraizquierda.
Bueno, yo creo que esto realmente a quien más le pega es al Partido Socialista, porque lo tensiona internamente, tensiona su política de alianza. El Partido Radical, bueno, sabemos siempre para dónde va a tirar, digamos, el Frente Amplio ya lo resolvió, pero el Partido Socialista, que siempre está bajo la amenaza de la división, lo tensiona mucho, porque ahí hay un mundo socialista que es de izquierda y hay otro mundo socialista que es ultrista, centrista, como dices tú, que está, me parece a mí, en este minuto más tensionado que cualquiera, digamos, es menos visible, pero está más tensionado que todos los que ya tomaron su posición.
Yo quiero celebrar el concepto de la Yasna, el ultrismo-centrismo, me gustó.
Me gustó, lo voy a dejar anotado.
Pero yo no lo inventé. ¿Eh?
No, pero lo trajiste.
Yo te voy a dar los créditos siempre.
Pero nos educaste.
Te voy a dar para siempre los créditos ahí, ¿ah? ¿Eh? Según Yasna Levin.
Ah, claro. Como dices, Yasna Levin.
¿Cómo dice Yasna Levin?
La politóloga Levin.
El último centrismo. Pues sabes que yo quiero rescatar algo de lo que dice Yasna, porque han sido igual días bien enredados, duros, en fin. Pero me parece que hay cuestiones que son interesantes de mirar, y que es que, por un lado, a mí siempre me ha parecido como en general lo conservador de Chile, que también son los medios de comunicación, siempre instalan la lectura en el Chile de los 90. O sea, todo lo que pasa a nivel de partidos políticos, a nivel de alianza, de configuración, como que se tiene que armar de acuerdo a una política que estaba desde antes. Como que no hubiese pasado un 18 de octubre, como que no estuviéramos en un proceso constituyente, como que lo que está pasando hoy día reconfigura incluso la derecha. O sea, hay cuestiones nuevas que están pasando, hay fenómenos mundiales que están pasando que evidentemente pasan acá también. O sea, de partida, como la mirada que hay sobre los partidos políticos, el cuestionamiento en general, pero hay una mirada muy, muy desde lo antiguo a lo nuevo, ¿no? De tratar de poner como, instalar como ciertos moldes, independiente que yo también estoy de acuerdo que hay líneas divisorias, ¿no? Que tú les puedes llamar de distintas maneras, pero son ciertas líneas divisorias. Pero hay una forma de instalar siempre la discusión muy estanca, pese a que hay cuestiones que están pasando que tú no puedes obviar en todo lo que se está reconfigurando. Y eso a mí siempre me llama la atención.
estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo.
Ah, nos están diciendo.
Nos tocaron la campana,
basta,
¿viste?
Basta, sí, corte. Basta.
Sí, me hacen así, con esos señas. Me abren la puerta, me abren la ventana, empiezan a sacarme la silla.
Apagar la luz.
Bueno, la ventana déjala abierta nomás, porque hay que ventilar.
Con eso nos quedamos. Eso aprendimos hoy de la señora Matus. Sí. La señora Matus enseñó que hay que dejar la puerta abierta.
Sí. Aunque sea con calor, porque ya no entra el fresco.
Bueno, pero...
Entra igual. Un poquito.
Ya, señoras, fue un placer estar con ustedes, como todos los viernes, descabellando entre políticas.
Muy bien, ya.
Pórtense bien, por favor, pórtense bien en cuarentena.
En cuarentena, el fin de semana, pórtense bien. Van a tener permiso para ir a su
falda, rico, falda larga, escote, subidito.
Collar de perla,
por favor.
Muchas
gracias a Patricio Núñez, que estuvo en el sonido tratando de hacer lo que se puede con estas voces maravillosas. Y a nuestros auditores, un millón de gracias. Buenas tardes.
Besos.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.